frente a otros retos, como la recaudación del presupuesto 2021 y su distribución, que hasta ahora ha sido duramente cuestionado.
Este manoseo que le está dándole al presupuesto actual no es nada bueno. Creo que es una piñata a su antojo. Si él realmente quisiera readecuar el presupuesto, él tiene que venir al Congreso de la República. Y tenemos que discutir qué es lo que necesita el país.
Las manifestaciones empiezan a subir de tono en un país sumido en la inequidad, corrupción e impunidad. Algunos diputados de oposición en el Congreso tienen pocas o nulas posibilidades de incidir en las decisiones del legislativo porque la mayoría de ellos se coluden con el presidente para generar impunidad.
En realidad el problema no es legal, ¿verdad? El problema es político. El problema son las mayorías con las que ellos cuentan, con las que creen que representan a la mayoría del pueblo de Guatemala, cuando evidentemente el pueblo de Guatemala se ha manifestado precisamente en contra de sus acciones.
Otro de los grandes pendientes para el Estado de Guatemala es la elección de las Cortes en el sector justicia. Quien controle el organismo judicial le costará muy poco controlar las demás instituciones del Estado. La ingobernabilidad se materializa en constantes manifestaciones en rechazo a las políticas públicas, incluso las relacionadas a las vacunas contra el COVID-19.
A los pueblos no se les consulta nada, se les impone. Nosotros tenemos una total desconfianza a las vacunas porque dijeron que ya vienen las ayudas y nunca llegó.
En un clima de incertidumbre y corrupción, las repercusiones en temas económicos son por demás evidentes, aporta un analista.
Que refleja el grave deterioro y la crisis que tenemos a nivel institucional en temas de certeza jurídica, de Estado de Derecho y, bueno, como consecuencia también específicamente en este tema, en temas de corrupción, ¿verdad? Que afectan no solo a las instituciones a nivel de gobierno, sino también a instituciones del sector privado.
El Ejecutivo necesita recuperar su legitimidad, pero no siempre se conoce quiénes son los actores que intervienen en la toma de decisiones y eso complica la posibilidad de generar confianza en la población.
Las próximas semanas serán decisivas para que el gobierno intente enderezar el rumbo de un país que no cree en sus autoridades y que constantemente le exige al presidente que cumpla con sus ofrecimientos de campaña. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La pandemia de la COVID-19 ha colapsado el sistema de atención de todos los centros de salud de Perú. De las 15.000 camas disponibles a nivel nacional, 14.414 ya están ocupadas por enfermos de coronavirus, lo que ha provocado que los especialistas apunten sus esfuerzos en la recuperación de los infectados. Debido a esto, la atención de las otras enfermedades se ha reducido entre un 20 y 50%, dependiendo de la cantidad de médicos que cada hospital asigna a las áreas COVID.
Creemos que la salud en este momento está abandonada, estamos en peores condiciones que el año pasado.
Esto perjudica a los millones de peruanos que siguen tratamientos médicos o requieren de consultas para distintas especialidades.
Ese problema también se registró el año pasado durante los primeros meses de la pandemia y parecía haber sido resuelto durante los últimos meses del año. Sin embargo, miles de citas pactadas desde enero y febrero han sido suspendidas debido a las disposiciones del Ejecutivo para frenar el avance del virus.
Pero ni siquiera la atención integral a los enfermos de la COVID-19 está asegurada por el Ejecutivo. Según el presidente de la Federación Médica Peruana, esto ocurre porque no se ha aumentado el presupuesto del sector a casi un año de la llegada de la pandemia.
Tampoco se cumple con el manejo adecuado de la pandemia, ya que se dijo que se iba a reactivar el primer nivel de atención, se iba a poner oxígeno en los centros 1, 3, 1, 4, se iba a hacer los contratar personal para hacer los equipos de respuesta rápida, para hacer seguimiento de los contactos y hacer el cerco epidemiológico.
Basta dar una vuelta por los principales centros de salud de Lima, región capital que concentra el mayor número de contagios, hospitalizados y decesos de la pandemia, para advertir que los pacientes de distintas especialidades esperan horas para ser atendidos.
Las respuestas que hemos recibido han sido infructuosas, no ha habido la capacidad de poder darle una solución real a la problemática del sector salud, y eso nos preocupa y nos tiene consternados porque consideramos de que el gobierno actualmente no le está dando la importancia que corresponde al sector salud.
Pero la falta de especialistas no permitió que se cubra por completo la demanda. Tras el descenso de casos entre octubre y noviembre, muchos de esos hospitales fueron desarmados y luego del cambio de gobierno no se han vuelto a instalar. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
México enfrentará un gran reto democrático en este 2021. Se renovarán 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados, 30 congresos locales y 1.926 alcaldías y juntas municipales. Con tanto en juego, todos los partidos políticos están en plena lucha por el poder. Los tres partidos históricamente enemigos y con ideologías diferentes, el PRI, el PAN y el PRD, intentarán debilitar al mayoritario Movimiento de Regeneración Nacional.
Solamente a través de una coalición le pueden ganar estos tres partidos al partido en el poder, a Morena, el partido del presidente. Y es que no hay para dónde hacerse. La gente está harta de los partidos en México. Y ese partido Morena se llevó todo, pero solamente unidos podrían ganarle algunas diputaciones.
Luego surgió el tema de las conferencias matutinas presidenciales. Por ley, ningún funcionario público puede hacer declaraciones sobre política y mucho menos sobre logros de gobierno. El Instituto Nacional Electoral pidió que el presidente se abstuviera de que se transmitieran entre el 4 de abril y el 2 de junio, pero el presidente se inconformó.
Andan los del INE con ganas de censurarme, quieren que no haya mañaneras o que esté limitada mi participación, que solamente hable yo de algunos temas, que yo no hable de la democracia, imagínense.
El presidente López Obrador ganó la batalla. El Tribunal Electoral Federal revocó las restricciones que había dictado el Instituto Nacional Electoral. Habrá conferencias mañaneras presidenciales en tiempos de campañas electorales. El presidente celebra los nuevos tiempos políticos en México.
Creo que en el Reforma dan a conocer de que están inconformes los expertos porque no censuraron a la mañanera, porque querían callarnos. Entonces, ¿quieren que sea como antes? Pues no.
Las elecciones del próximo 6 de junio serán vitales para los objetivos políticos de la actual administración. Si Morena gana la mayoría en la Cámara de Diputados, las iniciativas presidenciales tendrán el camino abierto para ser aprobadas, como hasta ahora ha ocurrido. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
De acuerdo a analistas y economistas, en Chiapas, un estado pobre y marginado al sur de México, las remesas incrementaron en un 13% durante el 2020, pese a que se vivió la contingencia sanitaria por la COVID-19. Este incremento de remesas ayudó a las familias chiapanecas a sobrevivir la recesión económica por el desempleo y cierre de negocios provocados por la contingencia sanitaria.
Y de los cuales Chiapas tuvo 1.153.4 millones de dólares. Hubo un incremento, si lo comparamos con el 2019, del 13%. ¿Qué es este dinero? En un estado que presenta rezagos, no solamente en salud, no solamente en educación, no solamente en infraestructura educativa y carreteras, sino este dinero viene a ayudar y a dar una oportunidad a las familias en una situación que se está viviendo mundialmente por la pandemia, por el coronavirus.
Los especialistas afirman que estas remesas llegaron principalmente a municipios con alto grado de marginación, por lo que el dinero fue aprovechado por esta población, que por más de una década se ha mantenido en la pobreza.
En el caso de Chiapas, encontramos a los municipios de Comitán, Tapachula, Amatenango del Valle, tenemos Margaritas, como los principales municipios receptores de remesas. Y que en un probable periodo de 2 a 3 trimestres podamos ver qué tanto han crecido exponencialmente en la parte del 2020.
Las remesas del año pasado vinieron a representar una mejora en calidad de vida de la población marginada, la cual se había visto afectada por el nulo crecimiento económico de Chiapas durante años. De acuerdo a economistas, el incremento de remesas del 2020 representa para México un escenario de tranquilidad y para el estado de Chiapas ha permitido la subsistencia ante la crisis económica que se vivió en todo el 2020 y sigue vigente en 2021. La economía del país no mejora y las condiciones sanitarias no permiten la apertura al 100% de los negocios, lo que podría generar mucha incertidumbre en el segundo trimestre de este año, por lo que las remesas podrán ser nuevamente un aliciente para la población. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
El gobierno mexicano reporta que ha comenzado la vacunación contra la COVID-19 a casi 850 mil personas. Las brigadas de salud comenzaron por los municipios más apartados en cada estado del país, mientras que en las zonas urbanas, como la Ciudad de México, la inoculación comenzó en 3 alcaldías colindantes con el Estado de México y Morelos. Este es el inicio del macroplan para llegar al mayor número de personas en el menor tiempo posible.
Se arrancó, por lo tanto, en 30 estados. Ahí están los que acabo de mencionar, Nuevo León y Tamaulipas, que no lograron arrancar la vacunación. La siguiente. Y la suma, ya había dicho, 87.472, se distribuye de esa manera en las entidades federativas y lo importante ahí es que se logró más del 10% de la vacuna que se puso.
El mayor problema al que se enfrenta México y la mayoría de los países del mundo es que la producción de miles de millones de vacunas va lenta. Los gobiernos de naciones de América Latina buscan tenerlas para detener el avance de la pandemia que ha causado casi 180 mil muertos solo en México.
Pfizer, 34.4 millones. CanSino, 35 millones. La rusa Sputnik, 22 millones. AstraZeneca de la India, que es una adquisición reciente, la que estamos ahora aplicando en México, 2 millones. Sinovac de China, recién hecho este contrato, de 10 millones. En total son 232.33 millones de dosis a esta fecha contratados.
El canciller mexicano confirmó también que este fin de semana se recibirá el primer lote de la vacuna rusa Sputnik V, mientras que el presidente López Obrador asegura que a mediados de abril estarán vacunadas todas las personas mayores de 60 años.
Al vacunar a todos los adultos mayores del país, garantizamos una disminución en fallecimientos por COVID del 80%.
La pandemia por la COVID-19 ha enlutado a casi 180 mil familias en todo el país. Hay que detenerla a toda costa, pero todos tenemos que colaborar. La vacuna no acabará con el problema por sí sola. Hay que mantener las medidas preventivas sanitarias, porque lo más probable es que tengamos el virus entre nosotros varios años más. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Las masivas manifestaciones que se están registrando en las calles de Haití en reclamo de que el presidente Jovenel Moïse abandone el poder son vistas con preocupación por los nacionales haitianos residentes en República Dominicana.
Ojalá que no busquen métodos no pacíficos para esa lucha política, ojalá que no. Pero nosotros seguimos preocupados por una eventual agravación de la situación que nos lleve a una violencia política muy amplia.
Entre la diáspora haitiana que vive en Santo Domingo, el mandatario del empobrecido país encuentra críticos y defensores.
No estoy de acuerdo con que el pueblo está rompiendo, desbaratando, pero sí estoy de acuerdo que ellos deben manifestarse para que ese presidente se vaya.
Ellos toditos votaron por él. ¿Y por qué ellos quieren que él se vaya? Ya que cumple sus 5 años. Cuando él cumple sus 5 años, él se va.
Ante la inestabilidad en Haití, las autoridades locales enviaron aviones de combate a la zona fronteriza. Existe el temor de que la crisis provoque una inmigración masiva de indocumentados hacia territorio dominicano.
Pienso que la República Dominicana, como único país fronterizo terrestre con Haití, pues debe de tomar las medidas que juzgue necesario para resguardar su frontera, digamos, controlar flujos migratorios irregulares.
Gran parte del pueblo haitiano exige la salida de Jovenel Moïse, alegando que este cumplió su mandato de 5 años el pasado 7 de febrero.
El gobernante se aferra al poder asegurando que todavía le falta 1 año más para cumplir su periodo constitucional, ya que por conflictos internos de su país asumió el cargo el 7 de febrero del 2017. Estefanía Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
Cuatro elecciones esperan a la ciudadanía chilena el 11 de abril de 2021. Constituyentes que redactarán la nueva constitución para reemplazar la Carta Magna impuesta durante la dictadura cívico-militar en 1980. Igualmente, se elegirán alcaldes, concejales y la nueva figura ejecutiva local, los gobernadores regionales.
Este es un proyecto que lo que busca es construir política pública de abajo hacia arriba con la participación vinculante. Por tanto, es una alternativa que lo que intenta es recoger lo que planteó el estallido social y transformarlo en políticas públicas municipales para mejorar las condiciones de vida en realidad de todas.
La gestión siempre está enfocada sobre las necesidades que se existen en la zona, en el territorio, y necesidades que muchas veces no están contenidas en las leyes y en los principios constitucionales que hoy día nos rigen en Chile, que son principios que favorecen al gran empresariado.
En sintonía con el 78% de apoyo que recibió la opción apruebo a la nueva constitución, estas fuerzas sociales buscan superar el agotado neoliberalismo que dio inicio a las movilizaciones de 2019.
Esta demanda viene desde que entramos a esta pseudo-democracia, que es la transformación de la Constitución, que es donde se sentan las bases de las políticas, de la forma de hacer política, de la forma de relacionarnos como sociedad.
Después del estallido social del 18 de octubre del 2019, la gente decidió, y después de la votación del apruebo por la nueva Constitución, la gente decidió transformar la sociedad que construyó la actual Constitución, y nosotros venimos a hacer ruptura, Padre de las Casas, a presentar un proyecto transformador y no de continuidad.
Con formación de espacios democráticos a partir de la gestión en dichos territorios.
Ampliar el plan regulador o construir un plan regulador rural para garantizar ahí territorios ecológicos o verdes.
Sostienen que el poder no se negocia y repudian la corrupción instalada.
Se ha planteado la necesidad de ir escalando en la estructura de poder. Pero es un escalamiento en el sentido de ir logrando ejercer nuestra soberanía y nuestro objetivo.
Y las propuestas de los candidatos.
A la juventud, tanto chilena y mapuche, a votar por este espacio transformador que se llama Alcaldía de la Gente y la candidatura de David Espinosa. Les invitamos a participar este 11 de abril a cambiar Padre las Casas.
Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco, Chile.
Llegaron a la ciudad capital desde los cuatro puntos cardinales, piden la nacionalización de los servicios, le exigen al presidente su renuncia por incapaz, denuncian la falta de acción del ente investigador en torno a los asesinatos de líderes comunitarios y la investigación a jueces corruptos.
Se va a presentar una iniciativa de ley que consiste en la recuperación de los bienes públicos privatizados. También le estamos pidiendo al MP que investigue los asesinatos de nuestros hermanos que han sido, valga la redundancia, asesinados. Además, estamos pidiendo que se investigue también a jueces y magistrados que han sido, digamos, parte de este proceso de corrupción.
Exigen la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público.
Lo otro es pedir la renuncia de Consuelo Corres, porque ya nos dimos cuenta que no tiene la capacidad institucional.
En las últimas semanas se ha elevado significativamente los secuestros y la muerte de mujeres, niños y niñas. En la marcha exigen responder a esta debacle, además de detener la extracción y explotación de sus tierras.
El pueblo de Guatemala no tiene gobierno porque cada día está aumentando la violencia, la desnutrición, la falta de salud, la falta de empleo, el acaparamiento de las tierras, también la ampliación de los megaproyectos para saquear a los territorios.
Bancadas de oposición en el Congreso coinciden con las demandas de Codeca y señalan al presidente de la Nación como el mayor responsable de la situación en la que se encuentra el país.
Creo que el señor presidente se ha confundido en no hacer una renovación en su gabinete. Hemos visto repetidas ocasiones cómo le han desgastado a algunos ministros, como el ministro de Gobernación, su función de presidente. Creo que el señor presidente de la República sigue cometiendo muchos errores.
Esta es la primera manifestación que realiza Codeca después de un año de no salir a las calles a exigir sus derechos. Quienes la convocaron advierten que son los dirigentes quienes asistieron, pero que si ignoran sus peticiones podrían paralizar el país. En las elecciones de 2019, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos y Codeca lograron materializar alrededor de 450.000 votos,
convirtiéndose así en la cuarta fuerza política del país y la primera en cuanto a movimientos campesinos e indígenas. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Desde distintas esferas vaticinan un fracaso en el diálogo por la caja del Seguro Social, que en su arranque se ha enfocado en la crisis que enfrenta el programa de pensiones, invalidez, vejez y muerte, atascado luego de las reformas a la ley orgánica de la institución en el año 2005 y que cambió el sistema solidario de pensiones por uno de cuentas individuales, dejando a un sector a la deriva.
Ellos llevaron a la crisis el programa, pero ahora quieren saldar la crisis a costa de aumentarnos la edad de jubilación, aumentarnos las cuotas, bajar las pensiones y tomar una serie de medidas que afectaría más el nivel de vida de la clase trabajadora.
En estos momentos las personas que tienen entre 35 y 55 años, no hay nadie que esté aportando a la jubilación de ellos, porque todos los que entraron a partir del año 2008 comienzan a pagar en cuentas individuales y no hay nadie que en este momento nos esté pagando la jubilación a nosotros, mientras que nosotros en este momento que estamos trabajando, estamos pagando la pensión de los que están jubilados.
Esto que parece un error de cálculo fue planteado previamente por los trabajadores desde el año 2005, de ahí que todo luzca como el desarrollo de una agenda trazada previamente que ha vuelto a ser impulsada en medio de la pandemia.
Es un diálogo tramposo y es un diálogo que te dice, aquí están las recetas y usted agárrese de esta. Y claro, encima de eso tienes a los organismos, las famosas calificadoras diciéndote, es que si no hacemos esto, ellos están presionando también para que los panameños tomemos la decisión que les conviene a los organismos, que les conviene a los gremios empresariales y sobre todo les conviene a quienes acumulan grandes riquezas.
Los trabajadores señalan que si mediante el sistema solidario podrían obtenerse pensiones que ronden el 60% de los aportes realizados, con el sistema individual estarían entre el 20 y el 30% en un país que de por sí mantiene un esquema bajo de salarios. Muchos trabajadores observan esta avanzada como un intento por despojar a los sectores populares a través de las mismas recetas neoliberales que ya han demostrado ser un fracaso, a las que se sumarían las insinuaciones recientes por parte de autoridades de economía y finanzas de aplicar una reforma tributaria. Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
De acuerdo a activistas en la frontera sur de México, las solicitudes de asilo de migrantes, principalmente de hondureños, crecieron desmesuradamente a principios de este año. Esto se ha incrementado debido a la llegada de miles de extranjeros que han ingresado en migración hormiga por los límites fronterizos entre México y Guatemala y a la vez por el retardo de las autoridades en los trámites de solicitud de refugio.
Están al top, estamos hablando de un 300% a comparación de enero del año pasado. Se ha incrementado la operación hormiga que en alguna vez platicamos sobre el ingreso de migrantes, ha llegado al tope, estamos hablando ya arriba de los 60 mil migrantes en Tapachula. Estamos hablando de 17 mil solicitudes de refugio solamente de gente de Honduras, aquí en Tapachula.
Los migrantes piden a las autoridades migratorias tramitar sus documentos de manera pronta para poder continuar su camino al norte del país en busca de trabajo y mejorar su calidad de vida.
Lo que pedimos es que nos ayuden a sacar los papeles, a sacar la visa humanitaria, porque así podemos tener un trabajo. Solo así podemos tener un trabajo, de ahí no nos dan trabajo, porque dicen que no somos de aquí, pero teniendo nuestra visa sí podemos hallar un trabajo.
Especialistas afirman que el flujo migratorio no va a parar en la frontera sur del país, por lo que las autoridades deben tener mejores políticas públicas para dar atención a los migrantes y darles las solicitudes de refugio a quienes las necesiten y a quienes no, regresarlos a sus países para no tener varados a tantos extranjeros en esta zona de México. De acuerdo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, hay más de 60 mil migrantes varados en la frontera sur de México en busca de sus documentos de asilo para poder irse al norte del país o bien seguir con el llamado sueño americano. Activistas piden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscar alternativas para desfogar la migración en esta zona del país, pues año con año va en aumento y más con la llegada de las caravanas. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Los últimos días han sido agitados para el sector energético mexicano, en medio de la discusión parlamentaria sobre una reforma legislativa que le concierne, se presenta el aumento del precio de los combustibles que orilla incrementos al subsidio a las gasolinas magnas y los cortes del servicio eléctrico en México como consecuencia de la tormenta en los Estados Unidos que perturba el suministro de gas.
No había una política para eso, porque se apostó a comprarlo. Ahora estamos sintiendo de que debemos de procurar ser autosuficientes. Es lo mismo con las gasolinas, con el diésel.
México importa el 60% de las gasolinas que consume, por lo que el gobierno federal asegura que aspira a la soberanía energética a través de varios de sus proyectos prioritarios, entre ellos la modernización de las 6 refinerías existentes y la construcción de una nueva, en tanto que especialistas tienen propuestas que no necesariamente enfrentan a los combustibles fósiles con las energías renovables.
Sería el producir hidrógeno. Esa es la propuesta que en un momento dado podríamos ejercer, que fuera una situación para piso parejo, porque es hasta ahorita una de las formas que pudiera mencionarse mejor para poder ser almacenada la energía. Tenemos aguas residuales de la industria petrolera. Casi en algunas partes el agua congénita se le llama. Por cada barril que se extrae del subsuelo, también se obtiene como un producto residual el agua congénita. Es un agua que ha estado y que ha permanecido junto con el hidrocarburo por varios miles de años, y esto se ha estado desaprovechando.
La Cámara de Diputados encabezó el Parlamento abierto sobre la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, mientras el oficialismo apuesta por la generación de gas.
Por el momento, México es incapaz de prescindir del gas y el combustóleo para la generación de energía, por lo que en gran medida el gobierno federal asegura apostar por el robustecimiento de la industria petrolera nacional para alcanzar la soberanía energética. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzan Ezzati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
Hola, queridos oyentes, estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes en el país norteño en este periodo de tiempo. El Senado de Estados Unidos inició el 9 de febrero el proceso de juicio político al expresidente Donald Trump. El Senado aprobó la constitucionalidad del impeachment con un total de 56 votos a favor y 44 en contra, pese a la terminación del mandato de Trump, con lo cual quedó claro que, además de todos los senadores demócratas, algunos republicanos también están de acuerdo con el proceso en contra de Donald Trump. El equipo legal de Trump ha negado enérgicamente todos los cargos en su contra, alegando que él había pedido a la gente que mantuviera la calma durante las protestas del 6 de enero. Según David Schum, abogado de Trump, este juicio desgarrará a nuestro país. Quizá, como lo hemos visto solo una vez antes en la historia de Estados Unidos. En aparente referencia a la guerra civil en el país norteamericano de 1861 a 1865. En cambio, los fiscales demócratas defendieron el proceso al precisar que Trump debe ser condenado a las penas más severas de la Constitución por incitación a la insurrección, aunque ya no es presidente en el cargo. Uno de dichos fiscales, David Cicilline, declaró que Trump apoyó a los insurgentes, alabó su motivación y validó el asalto al Capitolio. Los abogados de Trump criticaron la acusación contra su cliente en la Cámara de Representantes, desestimaron el proceso del Senado como un teatro político y trataron de desafiar el impeachment a través de la Constitución. Según ellos, el Senado no tiene derecho de enjuiciar a Trump cuando ya no es presidente de Estados Unidos. Pero los fiscales del juicio político a Trump opinan distinto, diciendo que Trump ha traicionado al pueblo de su país y no tiene excusa válida para esa acción. Los diputados fiscales demócratas del proceso de Trump advirtieron que si los senadores no lo condenan, permitiéndole volver a la escena política, lo del asalto al Capitolio volverá a suceder. Al acusar a Trump de incitación a la insurrección y al denunciar su papel en la asonada al Capitolio que dejó 7 muertos, los demócratas consiguieron aprobar en la Cámara de Representantes el 13 de enero el proceso en su contra.
En la actualidad, Trump es el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser juzgado por segunda vez y ahora la razón del juicio es que la mayoría del Senado ha votado a favor de la legalidad de enjuiciarlo por incitación a la insurrección. Este segundo juicio es diferente porque Trump ya no es presidente en el cargo, mientras que cuando fue imputado por primera vez en diciembre de 2019, estaba ejerciendo como mandatario del país. Desde luego, para que Trump sea sometido a un impeachment, hace falta que un mínimo de 67 senadores vote a favor de la acusación y condena a Trump. Esto sucederá si todos los 50 demócratas del Senado y al menos 17 republicanos voten a favor. Teniendo en cuenta el resultado de la votación inicial sobre la legalidad del juicio político a Trump, al que la mayoría de los republicanos votaron en contra, no es probable que el Senado finalmente declare culpable al exmandatario. Aún así, muchos analistas se refieren al proceso contra Trump como el fin del trumpismo en Estados Unidos, toda vez que infligió muchos daños irreparables a la estructura política y la democracia estadounidense, además de provocar el aislamiento político del país norteño y hacer tambalear de manera sin precedentes su posición en el mundo. La Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos proyectó el 11 de febrero que el déficit presupuestario federal de Estados Unidos llegará a poco menos de 2,3 billones de dólares este año, mientras que la deuda federal alcanzaría el 107% del Producto Interno Bruto en 2031. En sus proyecciones presupuestales y económicas del 2021 al 2031, la Oficina de Presupuesto del Congreso ha pronosticado que el déficit presupuestario de Estados Unidos aumentaría considerablemente durante los próximos 10 años.
Mientras tanto, se prevé que la deuda federal, que para fines del año fiscal 2020 representaba el 100% del Producto Interno Bruto, alcanzaría el 107% del PIB en el año 2031, el nivel más alto en la historia de Estados Unidos. Según las estimaciones del CEBO, el déficit promedio proyectado desde 2020 a 2029 totalizará los 12,2 billones de dólares. Por otra parte, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el 10 de febrero que la tasa de desempleo real en Estados Unidos alcanza el 10%. Todavía estamos muy lejos de un mercado laboral sólido cuyos beneficios se compartan ampliamente entre la población, dijo la cabeza del Banco Central en una conferencia virtual del Economic Club de Nueva York. Jerome Powell dijo que la pandemia de la COVID-19 ha provocado el mayor declive en 12 meses de la participación de la fuerza laboral desde al menos 1948. La tasa de desempleo ha bajado al 14,8% en abril, la mayor pérdida de trabajos en la historia del país, pero todavía es mucho más alta que antes de la propagación del coronavirus. Esta tasa fue solo el 3,5% en febrero de 2020, el nivel más bajo en casi 50 años. Antes de que la neumonía enfrentara la economía de Estados Unidos con un desafío inédito. El Departamento de Comercio de Estados Unidos también dio a conocer que debido a la crisis originada por el coronavirus y la perturbación en el proceso de importación y exportación de mercancías, el déficit de la balanza comercial del país en 2020 alcanzó su nivel más alto en los últimos 12 años. Según dicha cartera, el año pasado el déficit de la balanza comercial creció un 17,7% en comparación con 2019 y alcanzó los 678,7 mil millones de dólares. De hecho, las exportaciones estadounidenses han caído un 15,7%, su nivel más bajo desde 2010, mientras que las importaciones cayeron un 9,5%, el mínimo nivel en 4 años. La brusca caída de las exportaciones hizo que la economía estadounidense experimentara un crecimiento negativo del 3,5%, la mayor caída del Producto Interno Bruto desde 1946.
Veintitrés miembros de la Cámara de Representantes y 2 senadores de Estados Unidos enviaron el 11 de febrero una carta al presidente de este país donde pidieron el levantamiento de las sanciones durante la pandemia de coronavirus por sus desastrosas implicaciones. Estos congresistas instaron al cese de las sanciones norteamericanas en este periodo de tiempo. En una orden emitida con los primeros días de su presidencia, Joe Biden reclamó una revisión del impacto de las sanciones unilaterales de Estados Unidos sobre distintos países a la hora de lidiar con la pandemia. Ahora, estos legisladores demócratas en su carta a Biden le pidieron reconsiderar las penalizaciones norteamericanas en un nivel más allá de sus consecuencias durante la propagación de la COVID-19 y como una herramienta de la política exterior de Estados Unidos. El texto de la misiva indica que las sanciones son uno de los principales ejes de la política exterior estadounidense sobre el cual los demócratas discutirán más. Ilhan Omar, Jesús García y Elizabeth Warren, 3 legisladores del movimiento progresista en el seno de los demócratas en el Congreso, presentaron la idea de escribir la carta que se refiere a las repercusiones inhumanas de las sanciones de Estados Unidos contra diferentes instituciones en distintos países del mundo. Al final de la carta, los firmantes le pidieron a Biden que revisara la política de usar sanciones y dijeron que estas son una política irreflexiva y menos evaluada. Las sanciones son fáciles de imponer, pero parecen difíciles de levantar, añadieron. Según Ilhan Omar, por esta razón pedimos a Biden que revise las sanciones en general para darse cuenta de sus ramificaciones inhumanas y luego moderarlas. En este caso, los países del mundo se verán menos perjudicados. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez nos dirigimos al Museo de Música de Isfahán, donde nos familiarizaremos con una parte de la historia de la música iraní y sus diversos instrumentos. Acompáñennos. Isfahán es una hermosa ciudad ubicada al centro de Irán, que contiene una historia muy antigua. Es una de las ciudades más importantes de Irán que alcanzó su época de prosperidad en el periodo safavida, sobre todo durante el gobierno del Shah Abbas I del periodo 1587-1629 después de Cristo. Entonces, con el desarrollo y el progreso del urbanismo en Isfahán, se construyeron varios monumentos históricos en esta ciudad, algunos registrados como Patrimonio Histórico de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En 2015, Isfahán, junto con la ciudad norteña de Rash, se convirtió en la primera ciudad de Irán que integró a la red de ciudades creativas de la UNESCO. Cada año, muchos turistas nacionales y extranjeros visitan la ciudad de Isfahán. Uno de los lugares atractivos en la lista de los turistas que visitan esta ciudad es el Museo de Música de Isfahán, el cual fue reabierto en el año 1394 de la Hegira Lunar 2015 de la Era Cristiana, y desde el comienzo de su reapertura pudo ocupar un lugar destacado entre las atracciones turísticas de Isfahán. El Museo de Música de Isfahán fue establecido por dos destacados músicos iraníes, Mehrdad Yeyun y Shahriar Shokrai, como una institución privada. Con una arquitectura nueva y muy hermosa, el edificio del museo, como indica su nombre, es un lugar donde se puede conocer todo tipo de instrumentos y accesorios musicales.
El Museo de Música de Isfahán incluye instrumentos musicales iraníes y extranjeros y en cada sección está explicado con detalle cada instrumento. Además, es un lugar donde podemos conocer la historia de la música persa, especialmente la de la ciudad de Isfahán. Entonces, sigamos recorriendo este museo especial. El arte de la música siempre ha ocupado un lugar importante y prestigioso entre los iraníes. Por eso, en diferentes partes del gran territorio de Irán, los instrumentos musicales se consideraban parte integral de la vida.
Incluso una breve mirada a la historia de este país deja ver que, desde el pasado lejano, la música ha acompañado todos los eventos diarios del pueblo iraní. Podemos observar este enlace desde las ceremonias del duelo hasta las celebraciones y rituales ancestrales, la cosecha, el combate y la guerra, e incluso en la soledad y el misticismo de los derviches. Los derviches son místicos musulmanes. Además, debido a la diversidad étnica y cultural en Irán, podemos decir que casi todos los grupos étnicos iraníes tienen su propia música local típica de su lugar. El mejor lugar para comprender mejor los tipos de instrumentos musicales Idaska, que es el sistema musical modal tradicional de la música persa, es el Museo de la Música de Isfahan, un museo que alberga más de 300 instrumentos musicales e incluye salas muy modernas y hermosas, cada una de las cuales alberga instrumentos y conceptos relacionados. De las distintas salas del museo podemos mencionar la sala de instrumentos locales, la sala de instrumentos nacionales, la sala de celebridades de la música tradicional iraní, la sala de instrumentos extranjeros, entre otras. La sala de instrumentos locales es una sección en la que se exhiben todo tipo de instrumentos iraníes locales, como instrumentos de cuerda, de viento y percusión. En diferentes partes de Irán viven diferentes tribus y familias con diferentes costumbres y cada grupo étnico, incluido turcos, kurdos, lores, persas, turcamanos, mazandaraníes y muchos otros más, tienen su propia música e instrumentos locales.
Uno de los instrumentos locales de esta sala se llama gaishak, laúd arqueado iraní. Este instrumento se utiliza principalmente en las provincias de Hormozgan en el sur y Sistán-Baluchestán en el sureste. Este instrumento es de cuerda y, al igual que el kamanche, el instrumento musical de cuerdas frotadas con un pequeño arco, debe tocarse como lo indica con arco. Físicamente se parece al violonchelo, pero mucho más pequeño. Otros instrumentos locales de esta sala son el yog, chokro, sorna, que es un instrumento de viento de doble lengüeta, kars, dangman, un gran tambor cilíndrico de dos cabezas, entre otros. Amigos, estamos a su servicio presentándoles el Museo de Música de Isfahan. Una de las salas más hermosas del museo se llama la Sala de Instrumentos Especiales. Los instrumentos que se conservan aquí se catalogan como especiales debido al tipo de construcción y su función, o por su diseño y grabaciones sobre ellos. Daf es un instrumento de percusión membranófono persa, kamanché, tombak, que es un principal instrumento de percusión de la música persa, santur, un instrumento de cuerda percutida en forma trapezoidal, Kanun, un instrumento de cuerda pulsada de la música tradicional persa. Chang, un instrumento musical persa similar a un arpa. Tar, es un laúd de mástil largo utilizado en la música clásica de Irán. Ney, son unos tubos de caña. Entre otros instrumentos figuran como los especiales de este museo. Kanun es uno de los instrumentos más antiguos del mundo que pertenece al grupo de instrumentos de percusión. Algunos atribuyen la invención de este instrumento al científico y filósofo iraní Abu Nasr al-Farabi, conforme lo revelan documentos disponibles, mientras que otros, por supuesto, consideran a Platón como el inventor de este instrumento. Kanun es uno de los instrumentos más antiguos del mundo y tocarlo requiere de mucha habilidad. Pero el instrumento más famoso del mundo es chang, un instrumento que se utiliza para componer canciones épicas. Este instrumento tiene una alta posición en la literatura persa. Las primeras obras relacionadas con Chang en Irán se remontan a hace 4.000 años, que coincide con el periodo elamita. Chang se toca punteando las cuerdas con las uñas de la mano derecha o con púas y usando la mano izquierda para aplicar presión sobre las cuerdas.
Además de instrumentos Chang y Ganun, otro instrumento iraní famoso que se guarda en la sala de instrumentos especiales del Museo de Música de Isfahan es Tar, que es un antiguo instrumento persa de cuerda pulsada de mástil largo. El cuerpo es un doble cuenco de madera de mora y cuanto más vieja es la madera, el sonido es más agradable. Los tares que se exhiben en el Museo de Música de Isfahan son muy antiguos y tienen hermosos diseños con monapatkari o una antigua técnica persa de incrustación. Barbat o oud es otro instrumento especial que se puede ver en esta sección, el cual también puede considerarse como uno de los instrumentos iraníes más antiguos. Se dice que el instrumento perteneció al más antiguo músico iraní llamado Barbat. Es un instrumento de cuerda pulsada y cuenco hecho de madera de mora. Su superficie también está hecha de madera de pino. Como dijimos al comienzo del programa, el Museo de Música de Isfahan incluye varias salas y hemos visitado ya algunas de ellas hasta esta parte del programa. Pero una de las partes más interesantes del museo se llama Musigisara o Sala de Música, donde además de familiarizarse con los instrumentos musicales, los visitantes también pueden disfrutar de interpretaciones en vivo por parte del personal del museo. La música en vivo está acompañada con avaz o canción tradicional persa, y lo interesante es que los músicos de estos instrumentos son todos personal del museo. En resumen, cabe destacar que el Museo de la Música de Isfahan es uno de los museos en los que se observan bien los principios de la museología y posee un ambiente muy bonito y moderno. Además, todo su personal domina el inglés. El museo también cuenta con instalaciones adecuadas de audio y video que presentan instrumentos tanto en inglés como en persa a los visitantes. Cabe mencionar que visitar el Museo de Música de Isfahan es una de las experiencias únicas al viajar a Isfahan. Estimados amigos, hemos llegado al final de ese episodio. Esperamos que les haya gustado. Que Dios les bendiga. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5.980 kHz que se recibe entre las 23 y 50 y 02 y 50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7 y 20 y 8 y 20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20 y 20 y 21 y 20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23 y 50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.